Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Había un compañero que me visitó en la tarde y me suplicó, me decía, váyase, váyase porque la van a matar. Yo ya había hecho gestión, ya conocía el programa del Ministerio del Interior y de Justicia. Y llamé, me quedaba uno o dos minutos, no más. Con ese uno o dos minutos alcancé a llamar para que por favor me brindaran la protección para poder salir con mi familia, porque pues prácticamente ya se nos habían acabado los alimentos. No tenía una explicación para decirle a mis hijos por qué razón no podían ir al colegio, no teníamos ropa para cambiarnos ni nada, y ya una semana de pronto de pasar en sin dormir y escuchando cada vez que sonaba un ruido, vienen por mí o me va a pasar algo. Hay una cosa que en ese trayecto sucede cuando ya el ministerio me confirma que tengo pasajes y eso para salir con mi familia el 10 de febrero. Yo le digo a mi esposo, ¿cómo vamos a perder las cosas? ¿Cómo vamos a perder las cosas? Entonces nos vamos a recoger todo en un solo sitio, a dejar guardado todo en un sitio, pero pues tratando de que no nos cogiera la noche. Sin embargo, nos cogió la noche, tomamos un taxi, ya uno no podía montarse en cualquier taxi, tenía que llamar a un amigo, fueron y nos recogieron. Las luces de los taxis habían dado la orden que tenía que ser prendida, todas las luces de los taxis, ninguna luz podía ir por dentro apagada. Cuando yo voy en el taxi y veo que viene un hombre con un arma en la mano, yo lo único que hice fue pues recostarme en el hombro de mi esposo y dije, pues aquí hasta hoy fue.
La historia de Aura Amelia Abril ha estado marcada por el desplazamiento desde muy pequeña. Su familia se ve obligada a desplazarse debido a la violencia que vivió el país en la década de los 70 del siglo pasado.
Yo llegué a Tame, Arauca en 1989. Yo nací en Tame, Arauca. Solo que de muy niña, cuando tenía 4 años, mis padres se desplazaron a la zona de San Vicente, Chucurí, y yo estuve un tiempo en San Vicente, otro tiempo en el Meta, y en 1989 regresé a Tame, Arauca, donde había nacido. Ahí permanecí pues desde esa fecha hasta el momento de mi desplazamiento, que fue en el 2002. En el 2002 yo llegué aquí un 10 de febrero del 2002. Bueno, en el 2001 pues yo me dedicaba a estudiar, primero que todo terminar mi carrera como administradora pública, y alternamente a eso fui elegida como concejal del municipio de Tame, Arauca. Me desempeñaba en ese momento como concejal, fuera de eso que alternaba esa actividad también con la terminación de mis estudios. Tengo 3 hijos. En ese momento pues mis hijos tenían 10, 13 y 3 años. Vivía con mi esposo y pues me desempeñaba en una actividad que me gustaba, porque pues esa me permitía ayudar a la gente. Siempre ha sido una motivación el poder estar con las comunidades, el poder estar con la población. El ejercicio como concejal pues hizo que fuera declarada como objetivo militar. En ese momento me sentí como en una encrucijada, era muy difícil, era una disputa en una región rica, hermosa, pero una región disputada por los grupos insurgentes. En el departamento hacía presencia pues la FARC, el ELN y las autodefensas campesinas de Casanare. Es un departamento realmente muy custodiado. Fuera de eso teníamos CTI, teníamos DAS, teníamos ejército y teníamos policía. Y pues también con la presencia de no ser un departamento petrolero, pero tener petróleo. Entonces, jocosamente muchos decían, no, es que ustedes tienen las siete plagas. Pero como tal, el ejercicio de concejal, pues, llevó a que por esa actividad se me declarara objetivo militar, siendo concejal. Entonces ya empezaron los hostigamientos a través de panfletos, a través de pues de amenazas. Las amenazas comienzan inicialmente porque nos exigen la renuncia a todos los concejales, con agravantes como el asesinato de algunos compañeros, del presidente del consejo anteriormente, quitarle los carros, los bienes a alguno de los compañeros, y ya después amenazas por escrito, que tenemos que renunciar, unos que tenemos que renunciar, los otros que no podemos renunciar, los otros que tenemos que ir a presentarnos donde ellos. Fue una situación que pues nos condujo prácticamente a desplazarnos solamente en un cordón de seguridad. Las amenazas inicialmente venían de, mejor dicho, no inicialmente, fueron de todos los tres grupos. Amenazas porque los unos nos obligaban a que teníamos que renunciar, los otros nos obligaban a que no podíamos renunciar, los otros a que teníamos que ir donde ellos. Entonces fue una encrucijada de todos los tres grupos en ese momento, la FARC, el ELN y las autodefensas campesinas de Casanare. El ultimátum de mi desplazamiento me lo dan las autodefensas campesinas de Casanare. 00003, me parece, porque pues realmente uno en ese recibe una llamada y la persona se identifica como soy el comandante 003 de las autodefensas campesinas de Casanare. El choque, el bloqueo es tan terrible que como que uno a veces trata de perder en ese momento la noción de todo.
Claro.
No es nada fácil. Yo precisamente cuando recibo la primera citación, estando en el almuerzo, en una cena de que ofrecí por motivo de mi grado como administradora pública, y en esa cena recibí el papelito, el panfleto, donde se me decían que tenía que presentarme en determinado lugar a tales horas. Por supuesto, yo ya llevaba unos meses por fuera del municipio. Salía un viaje que tenía. Cuando regresé ya me encontré con todos mis compañeros concejales desplazados, viviendo en unas condiciones terribles en la calle 26 acá en Bogotá. Entonces el pánico estaba apoderado de todos ellos. Yo fui como en ese momento una fortaleza para mis compañeros, pero de todas maneras había dejado mis hijos. Se encontraba mi niña de 13 años y mi niño de 3 años. Yo tenía que regresar por mi familia, y fuera de eso porque también se daba lo de mi grado. El día que regresé sin haberme dado todavía ese ultimátum de declararme objetivo militar,
Arauca es un departamento ubicado en el extremo norte de la región de la Orinoquía del país. Limita al norte y al este con Venezuela. En este departamento, el conflicto armado está íntimamente ligado a las finanzas derivadas del petróleo y la ubicación del oleoducto Caño Limón Coveñas. A lo anterior, se suma la ubicación geográfica del departamento y el hecho de que Arauca es zona de tránsito obligado de las mercancías y productos con destino a Venezuela, tanto de origen legal como ilícito. Estos factores hacen de esta región una zona estratégica en términos militares, financieros y económicos que han propiciado el establecimiento de distintos grupos armados ilegales.
El primer panfleto que nosotros recibimos, que fue colectivo, era el tema de que no podíamos renunciar al Consejo, a la FARC, porque ya estaban la situación, el ambiente estaba muy, muy tenso, porque todo eso se da en el marco del rompimiento de los diálogos con el presidente Pastrana. Entonces ahí se complica la vida y vienen amenazas, que fueron amenazas para todos los concejales en ejercicio, para los personeros, para los alcaldes, y no solamente en esa región, sino en muchas otras partes de Colombia. El día que yo regreso a mi grado, cerca de mi casa están matando a un defensor de derechos humanos. Yo alcanzo a ver, yo iba en un taxi, y alcanzo a ver Roosevelt Lara, un defensor de derechos humanos, un campesino humilde, que yo lo conocía, era nuestro amigo, y yo alcanzo a ver cuando lo están asesinando. Sorpresa mía, cuando llego a la casa y llega mi hijo, que tenía 3 años, mami, mataron un señor. Mi hijo estaba al pie de la tienda donde él lo mataron, y él miró. Entonces, pues lógico, a mí me invade el pánico. Yo le digo, no, papi, no, el señor no lo mataron, el señor solamente se cayó y se golpeó. No, mami, lo mataron, es que el señor tenía sangre. ¿Sí? Entonces ese fue un impacto terrible, tanto para mi hijo, que en ese momento tenía 3 años, como para mí, que estaba llegando al pie de la casa y que mire lo que pasaba. Y que esa misma noche ya estaba organizado lo de la cena. Yo me fui a atender lo de la cena de mi grado, y ahí mismo en esa cena, para acabar de completar, recibo la otra amenaza ese mismo día.
¿Y esa que usted recibe en su comida, se recuerda qué decía y quién se lo adjudica?
Ese panfleto decía que tenía que presentarme en un sitio, no recuerdo muy bien el nombre del sitio, pero fue un sitio donde hubo una masacre entre Atocorozal y Tame. Y me decían que tenía que presentarme allá al día siguiente. Yo leí el papel, pues realmente fue una cena terriblemente amarga. Uno no se alcanza a imaginar hasta que no, todo lo que lo afecta a uno psicológicamente, un tema como eso, hasta que no lo vive. Si uno no lo vive, no se lo alcanza a imaginar, porque uno a veces siente el tema de los asesinatos, pero el tema de la persecución psicológica nunca lo ha cuantificado de pronto. Esa situación como un hecho victimizante que existe y que hace terriblemente daño en la vida de las personas. Esa me lo envió las autodefensas campesinas de Casanare. Así titulaba el panfleto. Yo sentía mucho más temor en ese momento, pues porque estando por fuera me decían que uno de los comandantes que estaba ahí operando era un compañero mío, compañero que trabajó, yo trabajaba anteriormente en la tesorería en el municipio, y ese compañero había trabajado conmigo, y me decían que uno de los comandantes pues era él. Yo realmente en ese momento terminé, no dije nada, no le dije nada a mis hijos, no le dije nada a mi esposo, no le dije nada a nadie, pero pues se me veía en la cara que algo pasaba. Es más, esa noche precisamente se va la luz, era una noche tenebrosa, era una noche de miedo, de zozobra. Nosotros terminamos, ahí nos fuimos, y cuando yo llegué a la casa, le comenté a mi esposo, dije, miren lo que me envían, dicen que van a pasar a recogerme. Pues los comentarios, yo no lo veía, pero los comentarios es que uno va a las buenas o va a las malas, y a mucha gente se vio cuando los amarraron y los montaban en una volqueta y se los llevaban. Uno se confunde terriblemente. Toda la noche no dormí, uno no puede dormir, o sea, es tenaz. A las 5 de la mañana, pum, pum, tocaron la puerta. Pasaron a recogerme. Entonces yo dije que no, que yo no iba. Iban personas que me conocían, pues me rogaban que por favor, que me subiera al carro, Yo tomé la decisión que yo no me iba a subir al carro. 2 días después salimos. Cuando llegó pues ya la orden de que estaba situado los pasajes para mis hijos y para nosotros.
Según cifras oficiales, más de 4.500.000 personas han sido forzosamente desplazadas en los últimos 20 años. La mayoría de los casos, las víctimas han sido mujeres y niños que se ven obligadas a marcharse forzosamente de sus territorios de origen en busca de protección. Amelia, luego de no soportar más las amenazas y donde ve riesgo su vida y la de su familia, decide salir desplazada hacia Bogotá, donde la llegada a la capital colombiana no fue nada fácil.
Ahí pues me encuentro con otro momento pues difícil. Uno no alcanza a tomar más que la maleta con la ropa. Llegamos acá a Bogotá con mis hijos y con mi esposo. Única y exclusivamente la maleta. Ropa, no más. Íbamos con 100.000 pesos en el bolsillo. Pues aquí vivía una hermana y nosotros la buscamos a esa hermana. Mi hermana trabajaba en Las Flores y ella en temporada llegaba 8 o 9 de la noche. Nosotros llegamos y tal como pasa en el comercial, cuando yo veía ese comercial yo lloraba mucho por eso, porque es difícil, o sea, uno se siente miserable, se siente no sé cómo.
¿Cuál comercial?
El comercial donde llega la familia con la maleta y se sienta en un andén. Así hicimos nosotros. Nosotros nos sentamos en el andén, cada uno con la maleta, los 5, esperando a que mi hermana llegara a las 8 o 9 de la noche, desde las 11 o 10 de la mañana que habíamos llegado acá a Bogotá, y ahí sentados. Y empieza otro calvario. Pues mi hermana vive en un apartamento de 2 cuartos con 3 personas, llegamos nosotros, somos 5, son 8, el hacinamiento, el cambio de costumbres, acostumbrados a vivir en una parte amplia y sentirse uno ahí como un animalito encerrado, fue terrible la convivencia. Sin embargo, yo salí un día, yo dije, no, yo tengo que salir a buscar, ¿sí? Yo tengo que salir a buscar a ver qué hacemos. Ya el tiempo que habíamos vivido donde mi hermana, que fue más o menos un mes, en ese momento tratamos de hacer algunas gestiones para algún dinero que teníamos en el banco, algunas cosas que nos debían, y pues ya tenía un dinero para por lo menos ir y a rentar algo. Y así fue, me fui para el barrio Aurel 2 y encontré a un señor allá arreglando su casa y entré y le dije que pues yo necesitaba que me arrendara, pero que yo no tenía nada, que yo lo único que tenía para ofrecerle era mi palabra y que lo único que podía hacer era pagarle 2 meses de arriendo por adelantado, pero pues que yo no tenía papeles, que no tenía nada como certificar todo lo que piden acá para poner un arriendo. El señor, pues yo creo que de ver mi angustia, yo me puse a llorar. Yo le dije, yo lo único que le pido es que confíe en que nosotros somos personas buenas, honestas, y que yo no me voy a quedar mal. Nos fuimos a vivir allá. No teníamos ollas, no teníamos camas, no teníamos nada. Nos prestaron un colchón y dormíamos en el piso todos, sin cortinas, sin nada. Pero pues yo no aguantaba el encierro, el hacinamiento. mis hijos se estaban enfermando, yo estaba demasiado enferma. Y ahí duramos varios días durmiendo en ese colchón.
Hoy, como directora de la Red Nacional de Mujeres Desplazadas de Colombia, ayuda a mujeres que, como ella, han sufrido el desplazamiento forzoso a causa del conflicto armado que vive el país y espera seguir contribuyendo para que algún día se comience a construir la paz por la que tanto ha luchado.
Y después pues hago el trabajo con las víctimas a través de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo. Se pierden muchas cosas. Ya no vivimos con mi esposo. Él no soportó la ciudad, se devolvió. Viene el desarraigo. Ya quedé yo sola con mis hijos. Él se quedó en la región. Y pues eso ya es una pérdida. Eso ya es una pérdida. Aunque uno no podría determinar un solo elemento, yo sí considero que lo más terrible es el desplazamiento, el desarraigo. El desarraigo. Para mí era difícil salir y extrañar mi paisaje, extrañar mi gente, el extrañar que podía desplazarme a pie fácilmente, el poder salir al campo. Yo no volví a salir al campo, ni estando allá, porque todo era a través de un cordón de seguridad, y pues mucho menos acá. Ya después de mucho tiempo volví a salir al campo, pero sentía pánico. Ya me sentía totalmente desprotegida. La lucha persiste. A partir del 2005, yo no solamente pues hago la representación de la fundación, sino que también me dedico a estudiar. Esa ayuda especialmente es en la orientación, dónde tienen que ir, cómo tienen que hacer, porque pues yo no tuve esa ayuda cuando llegué acá. Para mí fue más difícil hasta buscar una certificación para poder poner a estudiar a mis hijos. Mis hijos entraron a estudiar ya cuando todo el mundo había arrancado, porque no sabían dónde ir a pedir una certificación de estudio, y no conocía bien pues qué estaba ofreciendo el gobierno distrital para poder uno estabilizarse un poco, ¿sí? Porque cuando uno llega acá, lo más difícil es que no conocen, que no saben, que cualquier persona pues lo puede enredar, embolatar, y el miedo que uno siente de la ciudad. Después ya como tal en la organización, en la Fundación Mujer, Familia y Trabajo. Yo en estos momentos pienso como una persona que defiende los derechos humanos, con una persona que es mujer y que ha podido entender que las principales víctimas del conflicto armado en Colombia somos las mujeres, porque estamos expuestas a perder nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros amigos, por las razones o circunstancias que sean. Hoy en día no solamente pienso que es posible, sino que apoyo y he ayudado a través de actividades al tema de la paz, de la búsqueda de la paz. Nuestro país no se puede seguir desangrando, y mucho menos en el odio, cuando he entendido que quienes mueren son colombianos y que es una lucha entre colombianos, vístase de un color, del otro, llámese así, asá. Son colombianos quienes están muriendo. Entonces, el encontrarme con familias que han perdido todos sus hijos porque el uno hace parte de un grupo, el otro hace parte de otro grupo, pues me ha hecho sensibilizar. Creo que no, a pesar de que existe dolor por lo que uno pierde, por el desarraigo, porque uno dice, son ya 10 años o 12 años que yo, 13 años, 14 años que voy a cumplir de estar acá en Bogotá, y nunca he podido hacerme una vivienda, nunca he podido brindarle otras posibilidades a mis hijos. Con grandes esfuerzos, pues uno de mis hijos está terminando ahorita la, la universidad. Para mí era muy duro tener que pedir un mercado, tener que hacer fila para que me dieran un mercado. Nunca lo hice, porque pienso que uno pierde muchas cosas, pero no la dignidad. Entonces, pero eso no hace que alimente odio en mi corazón. Yo creo que todos los colombianos necesitamos promover más el amor que el odio, y que aunque es duro lo que a uno le pueda pasar, porque no solamente pierde sus bienes, su estabilidad familiar, sino que ve morir sus amigos, ve morir su familia, ve morir pues mucha gente inocente. Lo único que pido es que ya es momento de paz, que ya es momento de que nos sensibilicemos frente a eso y que no promovamos la guerra, porque a veces con lo que decimos estamos promoviéndola. Y yo vuelvo e insisto, quienes están muriendo son hijos de colombianos, hijos de mujeres, y especialmente de las mujeres más humildes.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.